iniciemos la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, y muchísimas gracias a la Unidad Estatal de Protección Civil que se comunica para informarnos que a las 7:18 a.m. se registró un sismo de 4.4 con ubicación a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, Jalisco. Se percibió en algunas poblaciones, por ejemplo, en Puerto Vallarta, por lo que tuvo que ser evacuada la clínica 170 del Seguro Social, es una evacuación preventiva, el Hospital Regional, una evacuación preventiva de aproximadamente 100 personas. Ambos inmuebles fueron revisados sin daños estructurales y las personas retornaron a sus actividades con normalidad. En Cabo Corrientes se evacuó el centro de salud, no hay daños estructurales. También se percibió este sismo en Tomatlán. No hubo evacuaciones ni daños reportados. Se mantiene todavía el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional. Hasta el momento, le reitero, no se reportan afectaciones mayores, de acuerdo a la información que nos proporciona directamente la Unidad Estatal de Protección Civil.
Bien, y tenemos más participación de usted. Vamos a dar rápidamente lectura a algunos de los mensajes antes de continuar con la tercera hora de Buenos Días. Por ejemplo, Alonso Mayoral dice: la persona de CIOP que le contesta al ciudadano, está en el reporte de Gustavo Cárdenas, dice: es un botón de muestra de la prepotencia naranja. Este señor Zamora ha sido el peor secretario de infraestructura que hemos tenido. Así dice su comentario. Otro más dice: Guadalajara fue en un tiempo la ciudad de las rosas, creo que eso ya se perdió, debieron haber plantado rosas, no magueyes. Un buen mix, dice el comentario. Por otro lado, nos dice la señora Gómez: hicimos el registro de nuestro teléfono celular mediante el celular sin acudir a la empresa de telefonía. En 2 minutos estuvo listo, no tuvimos problemas, dice, ni modo, se tiene que hacer. Varias plataformas han sido hackeadas, mejor no contestar teléfono sin conocer y mucha precaución con los enlaces patito, dice el comentario. Mientras que en otro texto dice que son 70 millones de pesos tirados a la basura, a eso se llama robo en despoblado y gasto injustificado. Quitaron los jardines, antes los jardines le daban elegancia, ahora es una porquería. Esto con relación al tema de la Minerva. Mientras que dice aquí Griselda Víctor: soy Giovanni, excelente efeméride, se la dedico a mi abuelita que los escucha en Tequila, excelente día, es lo que dice el comentario. Mientras que Jorge Acosta señala: mi comentario es, vamos a la Minerva a tomarnos una selfie o foto que nos costó 70 millones de pesos, mientras que colonias de toda la zona metropolitana, hay baches, hoyos, socavones, semáforos desincronizados, vialidades sin pintura, de carriles, delincuencia, robo, extorsiones y corrupción, falta de medicinas en los hospitales públicos, pero ya somos ciudad mundialista. Buenos días.
¿Sabes cuándo se le bautizó a Guadalajara como ciudad de las rosas? Efectivamente, había muchos rosales en la ciudad. En 1964. ¿Desde cuándo Guadalajara no es ciudad de las rosas?
Sí, no, pues ya, yo creo que a mediados de los 80 empezó a perder ya ese mote, ¿no? Cuando empieza a meterse de más modernización, otras infraestructuras, se renuevan jardines, camellones, y pierde ese mote, ¿no?
Sí, 1964 fue bautizada de esta forma. Dice Francis Ávila, que no tiene internet, pregunta dónde se puede registrar. Vivo por el country, cerca de Ávila Camacho. Enseguida le buscamos la dirección del módulo más cercano. Teresa Díaz: ¿qué módulo queda por Santa Elena Alcalde, en el centro de Guadalajara? Igual ahorita le pasamos la lista. Bueno, al menos estos lugares que se ubiquen más cercanos. Leticia Figueroa: módulo por la colonia Pedro Moreno, calle Santiago González, esto en el municipio de Zapopan. Rosalba Núñez: dicen que con estas tarjetas nos pueden hacer fraudes, ¿es cierto? ¿Qué arriesgamos con esta tarjeta? Bueno, tanto como fraudes, no. Es una tarjeta, es como si usted hubiese tramitado una tarjeta bancaria de débito, porque tampoco le están dando crédito alguno. Uh-huh. Se le van a cobrar algunas comisiones cuando usted haga ciertas transacciones. Dice el secretario de la Hacienda Pública que no, que solo por remesas, pero bueno. Le reitero, hay que escuchar el comentario de Gabriel Orihuela, donde hace un desglose de lo que sí le pueden cobrar y cuál es el costo para las personas que la tramiten.
Y precisar que todas las tarjetas bancarias, todas, absolutamente todas, son susceptibles a un fraude. Más si usted descuida sus datos personales, si no es cuidadoso en el manejo de compras en internet, en los mensajes,
claro,
que contesta.
Pero eso no es por la tarjeta misma.
No, es no el es, error del ciudadano.
Sí, digamos el mal manejo o el descuido. Exacto. Que tenga con su información. Rosalba Núñez, es quien nos decía que sí es cierto que esta tarjeta se presta a fraudes. Leticia Flores, vivo por la colonia Constitución de Zapopan, donde hay un módulo para registrar.
Bueno, rápidamente, los más conocidos son el del Parque San Jacinto, la estación Los Dos Templos, también en Guadalajara, y la unidad López Mateos por Colonia Industrial, allá cerca de Lázaro Cárdenas, en Tlajomulco, en el centro del CAD del Valle, el de la Expo Ganadera en Tlaquepaque, y la estación Central Nueva, allá también en San Pedro, al límite con Tonalá. En Zapopan Centro está en la unidad Zapopan Centro, en el Capullo, en la colonia El Capullo. Por supuesto, le queda la unidad administrativa a Las Águilas, y los regionales son el de Puerto Vallarta, del Aderce de Costa Sierra Occidental, el Palacio Municipal de Lagos de Moreno, la Unirse Sur de Zapotlán el Grande y la Unirse de Tepatitlán de Morelos. Son los módulos que están, digamos, recientemente instalados.
También para quienes viven en el centro de Guadalajara pueden acudir a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que se ubica en Miguel Blanco 883, zona centro de Guadalajara, en José Guadalupe es 1-2315 en la colonia Americana. Esto para algunas de las personas que nos compartían específicamente el domicilio. Igual puede consultar todos los módulos en cualquier buscador. Hágalo por su teléfono celular y allí encontrará el que resulte más conveniente a su ubicación. Javier Navarro, toda la carretera Chapala, nunca regaron los árboles desde que los plantaron y ya se secaron. Es muy lamentable lo que está sucediendo, dice don Javier Navarro. Hoy a las 10 de la mañana le dan el banderazo de salida, digamos, o ¿qué es? ¿Reinauguración de la Plaza de Liberación?
Le llaman el corte del listón, ¿no? El cuando llegan a abrir una obra, sí, ese es el de la Plaza de la Liberación. Sí. Ahí en el centro Tapatío, vamos a ver a esa también.
Queda nada más pendiente el Parque Rojo, ¿no?
Uh-huh. Sí, el Parque de la Revolución, ahí en la confluencia de Juárez y Federalismo, que también pues fue sujeto de mucha polémica por el retiro de los comerciantes, que por cierto no volverán a ese lugar. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la voz informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El miércoles saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El pasado domingo, 11 de enero, se conmemoró el Día Internacional del Agradecimiento, una fecha establecida con la finalidad de difundir el valor de ser agradecidos con los demás. El agradecimiento es la expresión típicamente manifestada para reconocer a alguien o algo que nos hace sentir bien, ya sea porque nos ayuda a solucionar un reto o problema, facilitar una acción, nos acompaña en determinadas situaciones o simplemente nos apoya con alguna actividad particular. Es así que ser agradecidos no se refiere únicamente a ser educado o cordial. Es la manifestación también de un estado emocional que sabe reconocer lo que alguien hace por nosotros con generosidad, con el único interés de apoyarnos, de ayudarnos, de hacernos sentir bien. De la misma forma, el agradecimiento genera, en la persona que lo recibe, el bienestar de saberse útil, de sentirse aceptado y reconocido por la persona que lo expresa. Ser agradecido es sin duda un valor personal, familiar y social muy importante. Impacta de manera positiva en la salud de todos. Es un ingrediente fundamental en las relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos sociales, con efectos positivos en nuestra salud física y emocional, al disminuir el estrés y aumentar la autoestima de quien lo emite y quien lo recibe. Practicar este valor no solamente mejora las relaciones con la pareja, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, sino que impacta positivamente en el ambiente muchas veces hostil y agresivo que vivimos en nuestra vida diaria en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la vialidad y el transporte público. Ser agradecidos con una persona que nos da el paso, que cede el asiento o el lugar en la fila, o que simplemente nos acompaña con un ademán o gesto de inclusión, aceptación o cordialidad, genera empatía, demuestra tolerancia y respeto y abre la puerta a otro valor fundamental en nuestra sociedad, que es la generosidad. En momentos difíciles como los que estamos viviendo, en diferentes espacios de nuestra vida social, donde las manifestaciones de agresividad e intolerancia son en muchas ocasiones presentes y que así como la falta de respeto, independientemente de los factores que las encadenan, el agradecimiento representa una especie de vacuna o protección que disminuye importantemente los niveles de agresión y genera una vida para una mucho mejor convivencia social. Seamos agradecidos con todos y con todo, aun en cosas menores, como los ejemplos que acabo de mencionar. Reconozcamos que el agradecimiento es una acción de dos vías. Genera satisfacción en el que lo manifiesta y quien lo recibe. Representa una sencilla acción de gran impacto en la salud mental de todos al disminuir los niveles de agresividad e intolerancia que tanto afectan nuestra convivencia social y con impactos negativos en la salud física y emocional. Dicho lo anterior, aprovecho para agradecer la generosidad y paciencia de las personas que me hacen el favor de escucharme y, por supuesto, para desearles un excelente día.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por el comentario. Tiene toda la razón, es de personas educadas, ser agradecido y además empático con los demás, sobre todo en estos tiempos donde entre automovilistas la ira es un asunto incontrolable.
Y con consecuencias en ocasiones inimaginables.
Bien. Doctor, muchas gracias a usted por participar cada miércoles con nosotros y regalarnos este análisis. Y gracias, por supuesto, aprovechando a esta Guadalajara, a pesar de todos sus problemas, es una gran ciudad.
Lo que es, sin duda. Y muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Adelantamos que tendremos en los próximos minutos una entrevista con Douglas Rodríguez Perea. Él es director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Estaremos hablando de la Glorieta Minerva, la inversión que se realizó y cuáles fueron exactamente las modificaciones. Vámonos antes con José Luis Jiménez Castro, ya está listo en la línea telefónica. José Luis.
Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, qué bueno que van a tener este funcionario para preguntarle. Porque se cerrado ahorita López Mateos, está la zona para salir a la Minerva. Usted viene por López Mateos, si quiere salir a la Minerva, más o menos ahí a la altura de La Paz, está cerrada, parece que todavía están haciendo unos trabajos, pues digamos, preliminares, por llamarlo de alguna manera. Luego también preguntarle por qué se apagó la luz, se termina el evento y ya por la medianoche, según lo que nos referían algunos automovilistas, la luz se apagó. La Minerva se quedó totalmente oscura y amaneció a oscuras. Y según lo que nos informan los ingenieros de la AMIC, sí se redujeron carriles. Ayer lo comentábamos, en la zona, en la parte particularmente, digamos, para ubicarnos donde están Tacos La Minerva, por decirlo de alguna manera, en ese tramo de Avenida Vallarta, se hicieron más angostos los carriles de circulación. Tres observaciones que vale la pena hacerle a este funcionario, porque la Minerva todavía sigue aparentemente en los últimos detalles, a pesar de que ayer se inauguró. Pero hablando de cosas bonitas de la Minerva, ayer le preguntábamos a nuestro cronista Samuel Gómez Luna Cortés respecto a esta leyenda que hay a los pies de la Glorieta Minerva. Eso de esta custodian, esta leal ciudad, no siempre la tuvo. La frase custodian a esta leal ciudad se cambió en algún momento de la historia de Guadalajara. Escuchemos lo que nos dijo Samuel Gómez Luna Cortés. Adelante, por favor.
Con todo gusto, mi querido amigo José Luis Jiménez Castro. El maestro don Ildefonso Loza Márquez, quien por cierto fue creador del periodismo radiofónico y cronista de la ciudad de Guadalajara, en paz descanse, platicaba que él fue testigo cuando le presentaron al gobernador culto, ese que no necesitamos decir su nombre, pero que era Agustín Yáñez, la maqueta de cómo quedaría su proyecto para que la diosa de la sabiduría, la Minerva, gobernara y cuidara esta ciudad. Y al momento de revisarla, no solamente le gustó, pero que le hizo una corrección. Originalmente el lema era: justicia, sabiduría y fortaleza gobiernan a esta leal ciudad. Don Agustín Yáñez quitó la palabra gobiernan y dijo, póngale custodian, porque ojalá que todos los gobernantes entendieran eso. Y creo que el ejemplo permite precisar la sensibilidad y la inteligencia que tenía don Agustín Yáñez, ese genio también de las letras.
Bien, pues ahí está. Entonces, el custodian se lo colocó después en lugar de el gobierna. Eso es lo que dice ahí en esta frase. Por cierto, pues también otras situaciones curiosas de la Minerva. Hay que recordarle que le colocaron cubrebocas durante la pandemia, le colocaron un brasier, ¿se acuerdan ustedes? También le han colocado a la pobre Minerva una máscara anticontaminante por parte de grupos ecologistas, una mascada por parte de grupos feministas, le colocaron la esfinge ahí justamente enfrente cuando se presentó una obra de teatro. Le vendaron las manos y el brazo, ¿se acuerdan ustedes? Un funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, también fue escenario de festejos como el Campeonato de los Tecos, los Campeonatos de las Chivas, el pase de México al Mundial de Fútbol desde el 86 y luego otros mundiales, creo que el de Francia también. Ahí también murió un bombero, ¿se acuerdan ustedes que cayó un bombero desde la parte más alta cuando se festejaba el triunfo de los Tecos y murió? En la Minerva le colocaron banderas de las Chivas de México en la lanza. Y ahora para concluir, le voy a dejar aquí un acertijo. ¿Sabe usted qué hay entre el escudo de la Minerva y una de sus piernas? ¿Qué hay ahí, en medio, entre el escudo y la pierna? A ver si sabe usted qué figura está por ahí. Miguel Gris, Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, muchas gracias, José Luis. Y pues ahí está el reto para los que son más observadores y atentos aquí a la respuesta que te dé, José Luis. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con Douglas Rodríguez Perea, director general de Arquitectura y Urbanismo de la CIOP.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Anoche fue reinaugurada la Glorieta Minerva, este espacio tan simbólico en la vida de los tapatíos, en la historia de los tapatíos. Para hablar de este tema, saludamos a Douglas Rodríguez Perea. Él es director general de Arquitectura y Urbanismo de la CIOP en Jalisco. Arquitecto, muchas gracias por atender la llamada y estar con nosotros en comunicación.
Buenos días, Griselda. Muchas gracias por invitarnos. También saludo a Víctor y a todos los que nos escuchan.
Gracias, muy amable. ¿Qué le parece si comenzamos con el ABC? ¿En qué consistió esta rehabilitación de la Glorieta Minerva? ¿Qué obras se realizaron exactamente y cuál fue el costo final?
Bien, pues el eje fundamental del proyecto era la conservación del patrimonio cultural de Guadalajara, ¿no? Este importante lugar se inauguró en su origen a finales de los 50, como un espacio público y también como una puerta de entrada, ¿no?, de la ciudad. Y a través del tiempo y el crecimiento que tiene la ciudad, pues se fue convirtiendo en un distribuidor vial, también muy importante, ¿no? También era una función fundamental. Pero se fue perdiendo el carácter público que tenía el espacio y el proyecto se consistió en retomar ese carácter público para que las personas pudieran acceder al espacio, que es un símbolo ya de la identidad de Guadalajara. Y el proyecto iba sobre ese rumbo. Las obras que se realizaron fue intervenir el entorno urbano a la Glorieta, todas las banquetas alrededor con accesibilidad, rampas, bolardos, guías podotáctiles, semáforos nuevos, iluminación. También importante señalar que se instalaron árboles alrededor de la Minerva, todo alrededor del entorno urbano, digamos, en las banquetas, también para tener pues una sensación de poder caminar sobre áreas con sombra. Y al interior de la Glorieta, pues se creció el anillo de la Glorieta, lo cual nos permitió tener un andador seguro con bancas, igual iluminación. Y bueno, todo el cambio de las instalaciones hidrosanitarias de la fuente, ¿no? Entonces también fue una acción importante en el proyecto.
Sí, se decía que originalmente se invertirían 46 millones de pesos, pero al final el costo total de la obra fue de 70. Confírmenos este dato, por favor, arquitecto.
Sí, al principio se programó una inversión de los 46, casi 50 millones, sobre la Minerva y un entorno muy acotado, ¿no? Pero cuando empezamos a intervenir, inclusive dentro de la Minerva, dentro de la Glorieta, pues bueno, todas las instalaciones que habían tenido mantenimiento pues requerían una intervención mayor, una sustitución de instalaciones. Aparte del entorno, que el entorno urbano también creció para poder llevar las banquetas a lugares donde ya había banquetas que funcionaran y que fueran seguras. Entonces sí, el incremento de inversión fue en relación al incremento de las acciones y de la superficie a intervenir.
En la parte específica de las obras que se realizaron, ¿qué fue lo que, digamos, de acuerdo al proyecto establecido, fue cambiando, sobre todo la parte de los costos? ¿Hubo que hacer intervención en instalaciones hidrosanitarias? ¿Hubo fluctuaciones en los insumos? ¿O qué, diría usted, qué fue lo que generó un mayor impacto en el cambiar el presupuesto original?
Sí, yo coincido, creo que es la instalación hidrosanitaria de la fuente, ¿no? que es una superficie bastante importante, equipos que también ya requerían una intervención mayor, o sea, empezamos dándole una rehabilitación, pero realmente lo que necesitamos era una sustitución, eso fue algo, y la superficie, hicimos un par de andadores, uno que conecta el parque que está en los arcos, y que te lleva directamente a un crucero seguro para llegar a la Minerva, justo sobre el eje de Avenida Vallarta, y también justo en Vallarta, pero al lado poniente, también un andador que te conecta al crucero de Avenida Vallarta y Fernando de Salada. Entonces, digamos que la superficie también del proyecto se amplió, pero era fundamental poder tener ingresos seguros y que te conectara con otros espacios públicos que también la gente utiliza, ¿no? Y creo que eso le va a dar mucho más seguridad a las personas y sobre todo más espacio público que puedan disfrutar con su familia.
Sí, arquitecto, la obra ya está terminada al 100% porque nos decía José Luis Jiménez Castro que, por ejemplo, había una zona sin luz esta mañana. Platíquenos un poquito de eso. ¿Está terminada o se inaugura sin haberla concluido?
No, está terminada completamente, o sea, no hay obra civil. El tema de la iluminación, pues seguramente es un tema que se tiene muy puntual y habrá a lo mejor algunas cosas que también son puntuales, pero no de obra, sino a lo mejor pues algún mantenimiento que se le tiene que dar, pero no, la obra está concluida y las personas pueden ya ir y visitar el espacio, y los automóviles también pueden circular por ahí, entonces no hay ningún inconveniente.
De los equipos que se instalaron, sobre todo el que hace funcionar la fuente, la iluminación peatonal en el piso para marcar el camino a los peatones y algunos semáforos que se aprecia que se renovaron, ¿más o menos qué tiempo de vida le consideran de acuerdo a lo que les ofreció el proveedor?
Ya, bueno, todos los equipos tienen una garantía con el proveedor directa, digo, dependiendo del equipo, pero más allá de un año. Pero bueno, es una garantía como de falla, ¿no? Uh-huh. Pero los equipos están hechos para tener una duración, obviamente con un mantenimiento y sustitución a lo mejor de algunas piezas, pero bueno, son 10, 15 años, ¿no? Entonces no debería haber un cambio constante de los equipos.
Bueno, y todos sabemos, arquitecto, que esta intervención se realizó de cara al Mundial 2026. ¿Esto implica que esta intervención cumple con algunas recomendaciones de la FIFA? ¿Las pusieron a consideración de esta organización internacional?
Realmente no, digamos, no es una obra específica para el Mundial, ¿no? Es importante que el evento que vaya a tener la ciudad y poder tener obras que o espacios públicos donde se puedan llevar actividades en esa fecha, pero es una obra para la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos no tiene una recomendación de FIFA, pues no es una obra para que ahí haya un evento específico organizado por la FIFA, ¿no? Entonces no hubo una recomendación o no hubo que seguir algún lineamiento de ellos. Es realmente un proyecto para la ciudad.
Uh-huh. Sí, adelante, Víctor.
Le preguntaré qué cambios se pueden percibir para peatones, ciclistas, automovilistas y el transporte público. No sé si todavía, por la conformación de los carriles, la ampliación de jardineras y espacios peatonales, sea factible que siga pasando por ahí el transporte público.
El transporte público, de hecho, toma el circuito exterior de Fernando de Celada, ¿no? Realmente sobre el interior de la Minerva no hay paradas de autobús. O los autobuses que pasan por ahí son de tránsito nada más no hay paradas. Lo que la gente hace es pararse o estar en las paradas en el circuito Fernando de Salada o en las bocacalles del circuito. Los vehículos pues pueden circular, se conservaron los 5 carriles de circulación que existían anteriormente, y para las personas pues ya todo el circuito, todo el anillo, el entorno de la Minerva tiene semaforización peatonal, cruceros seguros, y para poder llegar al centro de la Minerva, sobre Avenida Vallarta están los cruceros con semáforos peatonales para poder llegar al centro, y en el centro ya tenemos las escaleras y las rampas para poder dar la vuelta a la Minerva.
Sí.
Se puede acceder por los andadores que están en la línea Vallarta, uno que empieza en los parques de los Arcos y otro que empieza ahí en Avenida Vallarta y Fernando de Celada, en la parte de Poniente.
¿Qué le diría, arquitecto, a las personas que consideran que esta no era una obra prioritaria?
Yo creo que siempre que se hacen obras pensando en poder dignificar los espacios para las personas, me parece que es una obra importante para la ciudad. Si bien hay muchas cosas que tenemos que hacer y hay muchas cosas que se tienen que hacer, no solamente en el tema urbano o de obra civil, me parece que seguir apostando en una ciudad donde todos podamos representar, estar seguros, creo que es una buena obra y es importante para todos.
Bien, hoy se inaugura, digamos, o se dan por concluidas las obras que se realizaron también en la Plaza de la Liberación.
Así es, hoy en la mañana, a las 10, ya en unos minutos, se va a estar abriendo completamente la Plaza de la Liberación para que todos puedan también hacer uso de ese espacio.
¿Qué vamos a ver ahí?
¿Qué se hizo? Sí.
Es una rehabilitación importante, también con esta idea de conservar la identidad del centro y conservar el patrimonio cultural que tiene la ciudad. Se hizo una intervención importante en el estacionamiento primero de Plaza de la Liberación. Recordemos que ese estacionamiento durante mucho tiempo había tenido problemas, digamos, estructurales. Se rehabilitó toda la estructura, se reforzó toda la estructura, lo cual nos permitió en un segundo momento poder hacer una intervención en toda la plaza, ¿no? Y en la plaza lo que se hizo fue primero hacer un ensanchamiento de la plaza. La calle Hidalgo y la calle Morelos tuvieron un ensanchamiento, digamos, utilizamos espacios subutilizados para que la plaza fuera un poco más grande. También generamos una conexión directa con el Teatro Degollado, haciendo que la plaza se extendiera hasta el Teatro Degollado. Y bueno, sustitución de pisos, luminarias, rehabilitación de las fuentes, ¿no? Las dos fuentes de las dos copas fueron restauradas completamente en la cantera, en los acabados, pero también toda la parte de instalaciones fitosanitarias de las fuentes. Herrerías, bueno, una renovación completa, bancas rehabilitadas y bancas nuevas, pues fue una rehabilitación integral. Y también ya está listo para que las personas puedan ir y visitar y pues encontrarse en ese espacio tan importante.
¿Se podrá transitar por la calle Degollado en el sentido sur-norte como antes o ya no?
No, la calle Degollado te va a conectar con Morelos y ahí vas a poder ingresar al estacionamiento, ¿no? Que está en la Plaza Fundadores o tomar este sentido poniente, ¿no? Pero ya la parte de Degollado está entre Hidalgo y Morelos frente hacia el teatro, pues ya es parte de la plaza.
¿Quedaría pendiente nada más el Parque Revolución?
Sí, ese el Parque Revolución, el municipio de Guadalajara está haciendo una intervención también importante. He escuchado que ya, no sé si este primer trimestre del año es cuando ya va a estar listo, pero sí es un proyecto que Guadalajara está desarrollando y está interviniendo.
Muy bien. La rehabilitación de la Plaza de la Liberación, ¿qué tiempo les llevó y qué inversión tiene?
Bueno, la Plaza de la Liberación tuvo dos etapas, digamos. La primera, que fue toda la parte del estacionamiento, que fue importante para poder hacer la segunda, se hizo la administración pasada, alrededor de 6 meses del tiempo de rehabilitación. Y en la Plaza de la Liberación se empezaron los trabajos en abril. Tenemos un par de 9 meses de trabajos ahí. Es una superficie bastante grande e importante de todo lo que se le hizo. La inversión debe estar alrededor de los justo ahí de los 100 millones de pesos.
Muy bien. Pues agradecemos la información y los detalles del proyecto y estaremos pues atentos al resto de las otras inauguraciones. Si algo más se ofrece o comentarios llegarán, los hacemos también extensivos a través de estos micrófonos para la CIOP. Y bueno, ya está escuchando usted la participación del auditorio, que también tiene sus propias opiniones. Vamos a ver si hay por lo menos otras obras en proceso que nos pudieran contar, y en el tema de la percepción de la ciudadanía, ya saber si más adelante se acepta como tal el proyecto de la Minerva o qué futuro tiene, ¿no? Será lo interesante, ver cómo los tapatíos lo adaptan y se adoptan a él.
Sí, por lo pronto, arquitecto, usted que estuvo en la inauguración el día de ayer, ¿cuáles fueron las primeras impresiones de las personas que acudieron? No sé si tuvo la oportunidad de escucharlos, de ver si le hacían algunas observaciones.
Sí, estuve ahí en la inauguración, y aparte me quedé más tiempo ahí dando un recorrido, viendo cómo funcionaba el espacio, y coincido con lo que dice Víctor. Creo que los proyectos apenas empiezan, ¿no? O sea, cuando terminas la obra realmente empieza a través del uso de las personas, empiezan los proyectos o las obras. Yo lo que vi es mucha gente que fue para el evento, pero se quedó. Inclusive ya he pasado varias horas, había gente en la Minerva sentada o dando la vuelta, había gente que llevaba a su familia. Vamos a ver cómo la gente lo va adoptando. Me dio la impresión de que la gente se sentía segura y a gusto en el espacio, y bueno, seguramente conforme va pasando los días vamos conociendo la impresión que tienen todos los ciudadanos del espacio. Uh-huh. Yo lo que puedo decir es que los invitaría a que fueran, que lo conocieran, que lo recorrieran y que lo hicieran suyo.
Bien. Arquitecto, pues le agradecemos muchísimo esta información y seguiremos al pendiente de hoy, por ejemplo, la inauguración de la Plaza de Liberación y cómo avanzan los proyectos de cara al Mundial.
Claro que sí, pues mucho gusto y a la orden.
Gracias, arquitecto. Douglas Rodríguez Perea, director general de Arquitectura y Urbanismo de la CIOP en Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio en los 5 minutos que le restan al programa. Leticia García se comunica para decir que la central vieja necesita una remodelación. Está horrible y es una vergüenza para el turismo. La central vieja es esta que se encuentra pues muy cerca de la calzada, ¿no?
Así es, allá por el barrio de Analco. Acá nos dicen también que está pendiente la Plaza Tapatía, que le hace falta una remodelación. Y otra persona que se comunica para decir que son puras obras innecesarias y puro gasto y la ganancia para los políticos. Dice, pero ahí viene el Mundial, es lo que dice Arturo García en su comentario.
Beatriz Mora, fue más importante que el ciudadano se sacara una selfie o caminara por la Minerva que la propia seguridad de la ciudad para que la propia seguridad. Uh-huh. Dice que para incorporarte a Vallarta se reduce a 2 carriles, pronto habrá banquetazos, hacen obras sobre las rodillas. Es la seguridad de la obra, no uh-huh. tanto de la ciudad, perdón.
Dice, 70 millones son exagerados para lo que hicieron en esa zona. Acabo de pasar hace 5 minutos, pero se ve exagerado el costo de rehabilitación que le hicieron a la Minerva.
José Ventura, Avenida Vallarta, desde Patria Periférico, repavimentaron, pero las alcantarillas las dejaron hundidas como 20 centímetros, casi provoca un accidente.
Dice, ¿por qué manejan las obras porque en la Minerva? ¿Por qué manejan que es para la seguridad? Dice, ¿cuántos asaltos se han realizado en la Minerva en los últimos 10 años? Creo ninguno. Si se trata de seguridad, deberían poner luminarias en Tonalá, que hay un asalto cada 4 horas. Creo que se refieren a seguridad vial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un asunto distinto. Esta es seguridad de las personas y peatones.
Rosa Gutiérrez, en la Ganadera y Parque San Jacinto, ¿ya están funcionando los módulos para la tarjeta única? Es lo que se pregunta.
¿Qué pregunta, perdón? ¿Cuántos módulos?
Que si ya están funcionando los módulos en San Jacinto.
Sí, son nada más de orientación. La entrega de tarjetas empieza el lunes.
Marta Hernández, no me gusta que al Parque Revolución le llamen Parque Rojo, por eso los jóvenes ya no tienen cultura.
Dice la maestra Ana Romero que ella nació a 2 cuadras de los arcos, ahí en la Minerva los llevaban a caminar, había bancas y muchas flores, estaba muy bonita, pero no tan elegante como hoy. Dice, les mando un abrazo con todo cariño a mis compañeros hasta las 12.
Ricardo Fuentes felicita al equipo de Radio Metrópoli y agradezco el comentario del licenciado Abel Campirano y también muchas gracias al comentario del doctor Alfonso Petersen.
Dice, ¿quién se le ocurrió que fuera peatonal si es una de las zonas más saturadas del tráfico de la ciudad? Que la visiten los domingos en la Vera Creativa, dice Carlos Dale en su comentario.
Gerardo García, en septiembre me robaron el vehículo a mano armada, lo localizaron, me pidieron pagar la grúa, pero como fue robo, con violencia lo envían al CEMEFO, al centro vehicular, y no lo enviaron, lo dejaron en el corralón y me quieren cobrar. ¿Qué puedo hacer? Me parece que es una situación injusta.
No, como víctima del delito tiene derecho a la condonación del corralón. Acérquese a la Fiscalía del Estado. Nos dejó qué bueno su teléfono, sí, para compartirlo con la Fiscalía y le apoyen.
Teresa Gómez considera que es necesario que se le haga una auditoría a la obra de la Minerva y pregunta, ¿70 millones de pesos? ¿Pusieron bancas de oro o qué?
Dice acá Josué Sánchez, para el arquitecto, declaró que el monto fue un poco mayor al inicial. ¿Bajo qué criterio considera que un incremento del 52% del presupuesto es un poco mayor? Es lo que dice este comentario.
Dice Susana González que en la entrepierna y el escudo de la Minerva es una serpiente, y también considera que elevar a 70 millones de pesos la remodelación de la Minerva, pues es muy alto.
Y dice aquí que ¿por qué eliminaron el área verde que estaba en un punto señalado? Dice, en un área jardinada cerca del hotel. Dice, cubriéndolo con cemento, reduciendo de por sí las escasas áreas de absorción en los cruces de Vallarta y Aurelio Esteves. Eso escribe José Serna.
Teresa Rodríguez, el gobernador ordenó la tarifa a 14 pesos del transporte público y lo que hizo fue perjudicarnos. Menciona también, por otra parte, que siguen los problemas para la tarjeta única porque en línea capturan tus datos y dice que generará un código, pero nunca te da ese código.
Sí, nos dicen acá que al poner árboles en la Minerva, cuando crezcan van a tapar la visibilidad. Bueno, los árboles están en el exterior, en el anillo exterior de la Minerva, en la parte de las banquetas, no dentro del monumento.
Aurelio Loaesa, vivo en San Pedrito, ¿qué módulo me queda? Clementina Covarrubias en Las Águilas y Sergio López en Tlajomulco, ¿qué módulos les queda?
Para el de San Pedrito le queda el de la Central Camionera Nueva y para el de Tlajomulco el CAT, ahí mismo en las oficinas centrales del municipio.
Pues prácticamente nos despedimos, nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana. Que la pases muy bien, Víctor.
Gracias, Griselda, nos escuchamos mañana. Hasta luego.